Cordial bienvenida a todos los que están con nosotros en este curso esta tarde, no solamente aquí presencialmente, pero a través de los medios sociales en el Internet. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Juan, y les ruego puestos de pie, escuchemos la lectura de la palabra del capítulo 1 de Juan. Juan, capítulo 1. Les voy a leer unos versículos, no los vamos a estudiar, pero nos van a ayudar a entender el mensaje de esta tarde. Juan, capítulo 1, el versículo 1 al versículo 18. Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 18. Escuchemos la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oremos para que Dios nos ayude a entender su palabra. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Venimos, Señor, postrados ante ti, reconociendo nuestra debilidad. Nosotros no podemos aprender nada, no podemos entender nada, a menos que tú nos ayudes. Manda tu Santo Espíritu. Oh Señor, que se cumpla la profecía del salmista cuando dice, y escucharán de mí y me obedecerán. Oh Señor, que escuchemos de ti y que te obedezcamos. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo esta tarde, que nos ilumines, nos des paz, consolación, a cada uno lo que necesitamos, pero sobre todo que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro precioso Señor Jesucristo glorificado. En su santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde terminaremos nuestros estudios de 1 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 7a. Así como dicen, ¿verdad? La pequeña letra A, que es el comienzo del versículo. Es decir, no vamos a estudiar todas las partes del versículo de 1 Timoteo 2, 7, pero tan solo la primera parte. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 7 y A. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Esta mañana nos enfocamos en las primeras frases. Para vosotros, pues, los que creéis. Esta tarde estudiaremos la última frase y terminaremos con unas conclusiones prácticas de lo que hemos estudiado en este día. Bien, la última frase del versículo, y es la parte con más vitaminas, por así decirlo, más vitaminas y minerales. Él es precioso. Por los versículos anteriores, sabemos que el apóstol se refiere al Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Cristo es precioso. O como dice el himno, Cristo es hermoso. Y por cierto, ese tema hace mancuerna con el versículo del salmista que estamos estudiando, el Salmo 27 y versículo 4, que por cierto es para este mes. El Salmo 27, 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, la preciosidad del Señor, y para inquirir en su templo. Si no han anotado en su memoria ROM, su memoria ROM cristiana, anoten en alguna parte que al apóstol Pedro le gusta mucho esta palabra precioso, preciosa. En sus libros, él nos habla acerca de la fe preciosa, nos habla de la sangre preciosa, nos habla de las promesas preciosas, nos habla de la piedra preciosa y, por supuesto, nos habla de Cristo precioso en nuestro texto. Y también creo que vale la pena aclarar qué quiere decir precioso aquí. La palabra a lo mejor tiene una connotación diferente en su cerebro, en su persona, en su diccionario. La palabra tiene que ver aquí, en ese texto, con el honor, la dignidad, el valor de Cristo. Y eso, por supuesto, es infinito. No tiene comparación el honor, la dignidad, el honor de Cristo. Es incomparable a cualquier cosa. Él es más precioso que cualquier cosa en el universo. Y quiero subrayar aquí, acerca de esta palabra, que no pensemos de ninguna manera en, tal vez hay una connotación superficial, hay algunas personas que la usan muy a la ligera y a veces hipócritamente. No sé si les ha tocado a ustedes, mujeres, ¡ay, qué vestido tan precioso trae la hermana! Y si alguno lo escucha, parece que trae el vestido de la reina Isabel, ¿verdad? Y que, pero realmente no es para tanto. Está bien el vestido, pero no es precioso, sí. Un paisaje precioso. Y sí es precioso el pasaje, pero no es el Gran Cañón al atardecer y con nieve y hermosísimo. Está bien el pasaje con el nopalito ahí, lo que ustedes quieran, pero no es para tanto, ¿verdad? Y hay algunas personas que usan esa palabra muy a la ligera, muy superficialmente, como la palabra hermoso, bella, etc. Entonces, el punto aquí es cuando nosotros leemos este versículo, este texto, para vosotros, pues, los querréis, Él es precioso. No se imaginen de ninguna manera esa connotación, como si el apóstol Pedro usara esa palabra a la ligera. No, por supuesto que no. Pero piensen en la preciosidad eterna, real de Cristo. El honor incomparable, la dignidad incomparable, el valor incomparable de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, con esto en mente, ¿por qué? Y esa es la pregunta que vamos a contestar esta tarde. ¿Por qué nos es Cristo precioso? Para vosotros, los que creéis, Él es precioso. ¿Por qué? Como mencionamos el Salmo 27:4, ni en la eternidad podremos terminar de estudiar este tema de la preciosidad, de la hermosura del Señor. Pero brevemente enlistemos unas razones por las cuales Cristo nos es precioso a nosotros los cristianos, los que creemos. Y la primera es, Cristo nos es precioso porque Él es Dios. Cristo nos es precioso porque Él es Dios. 100% Dios, así como Dios Padre es Dios, Cristo también 100% es Dios. A los que anotan, pueden escribir Juan capítulo 1 y versículo 1, o Juan capítulo 5 y el versículo 18, donde nos explica que los judíos se enojaron y planearon matar a nuestro Señor Jesucristo porque Él se hacía a sí mismo igual a Dios. Y ciertamente Cristo es igual a Dios. Y como Dios, Cristo es precioso entonces porque es un espíritu. Infinito en su ser, infinito en su gloria, bienaventuranza y perfección, suficiente para todo, eterno, inmutable, Él no cambia, Él es incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabio, santo, justísimo, misericordioso, lleno de gracia, paciente, abundante en bondad y verdad. Ciertamente. Pero lo que nos hace de lo más precioso a nosotros, y aquí ese es el punto aquí, es que Él es Dios, sí, pero Él es único. Es el único en todo el universo que es Dios y hombre al mismo tiempo. Y eso lo hace tan precioso para nosotros. Él es hombre como nosotros somos hombre y tiene carne, huesos y sangre, la misma que nosotros. Él es Dios desde la eternidad, por supuesto. Y es hombre desde que se encarnó en Belén, en Israel. Al profetizar de ese día, el profeta Isaías no exagera cuando escribe: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y esta característica, hermanos y amigos, nos lo hace lo más precioso, entonces, porque Él es Dios, pero añadió a su divinidad nuestra humanidad. Y entonces puede tener compasión al 100% por nosotros. Y lo principal, como nos explica Hebreos capítulo 2, Él puede hacer expiación por nuestros pecados. Él nos puede salvar. Muy bien, primera razón entonces por la cual Cristo nos es precioso, porque Él es Dios. Segunda razón, Cristo es el creador de todas las cosas. Cristo es el creador de todas las cosas. Lo leímos en Juan capítulo 1, le voy a leer el versículo 3. Juan 1, 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces lo apreciamos a nuestro Señor por su gran poder y sabiduría para crear de la nada cosas tan fabulosas. Cristo dijo: sea la luz, y fue la luz. Cristo dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y billones y billones y billones de estrellas y galaxias aparecieron instantáneamente. Este planeta, este edificio, tú, yo, no existiéramos si no fuera por Cristo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como dice el salmista. No fue casualidad que el hombre existió, por supuesto que no. Cristo nos hizo, Él es nuestro creador. Entonces, si reconoces, una vez más aquí me vuelvo filosófico en mis expresiones favoritas. Si reconoces que estás vivo hoy, no le pasa a usted, a mí me pasa tanto. Estoy vivo, no estoy muerto. Existo. ¿Dónde estuviera si no existiera? Estoy respirando. En este instante tú estás respirando, tú estás viva. Y eso se lo debes a Cristo. El estar consciente y estar pensando, estoy vivo, es un hecho que puedes hacer porque Cristo te ha creado y existes y tienes vida. A lo mejor no pienses como yo, no estés tan loco como yo. Pero es verdad, estás vivo hoy y existes por Cristo. Eso nos hace apreciarlo mucho y mucho como cristianos, por supuesto. Vamos a la tercera razón. Cristo es precioso porque Él es el sustentador del universo. Cristo es el creador, pero también el sustentador del universo. Al comenzar su libro, el autor de Hebreos que nos habla, nos explica por qué Cristo es mucho mejor, nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, y luego nos dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esperaríamos que dijera, Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Curiosamente dice, con la palabra de su poder. Todo se mantiene, en otras palabras, todo se mantiene y funciona desde el principio por Cristo. Si no fuera por el poder y la voluntad de Cristo, las estrellas se cayeran, el sol se apagara, los mismos átomos de toda la materia del universo colapsaran, incluyéndote tú esta noche, si no fuera por el poder y la voluntad soberana de Cristo mismo, tú dejaras de existir, tu cuerpo se desintegraría, los átomos de tu ser explotarían en millones y millones. ¿Sí o no? Si creemos la Biblia, tenemos que decir, esto es cierto. ¡Qué precioso es Cristo! ¡Qué digno! ¡Qué honra merece! Número 4. Él es el Creador. Dios el Creador. Él es el Sustentador. Número 4. Cristo nos es precioso porque Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo. En las palabras de 1 Juan 4:14, el testimonio de los apóstoles del primer siglo. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Cristo se hizo hombre, añadió a sí mismo humanidad. Cristo se hizo hombre, vivió en este mundo entre nosotros, murió crucificado para ser nuestro poderoso Salvador. No para salvarnos de la pobreza o de las enfermedades en este mundo, pero para salvarnos de nuestros pecados. ¿Se acuerdan? El ángel le dijo a José, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, para los cristianos, esto nos hace a Cristo de lo más precioso. Pues reconocemos que él pagó el castigo que merecíamos por nuestras mentiras, por nuestros enojos, por nuestras griterías, por nuestras gulas, nuestras drogadicciones, por nuestra pereza, nuestras dudas, nuestra incredulidad, como cristianos, nuestra falta de devoción, nuestra falta de oración, nuestra falta en las lecturas. Y esto nos hace de Cristo de lo más precioso, que nos salva de todo eso, de nuestros pecados. Y qué bueno. Pero la salvación, que Cristo es Salvador, implica mucho más. Que Cristo es Salvador no tan solamente es que nos perdonó nuestros pecados, pero es que Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar para que su vida perfecta, su justicia, su obediencia a la ley, fuera acreditada a nuestra cuenta en los libros celestiales. Y es por eso que Dios te puede declarar justo. Como cristiano, Dios te puede declarar inocente de todos sus pecados, porque en los libros de Dios están escritas las justicias de Cristo a tu cuenta, su obediencia, su reverencia, por así decirlo, su cristiandad es lo que nos salva. Entonces, y eso es lo que quiero subrayar en esto, Cristo nos es precioso como Salvador, pues no tan solamente provee la manera para que seamos salvos, pero nos salva de verdad. Hay una gran diferencia en esto. Hay muchos que creen, Cristo murió, Él hizo su parte, ahora Él está esperando a que nosotros le recibamos. Ándale, por favor, acepta a Cristo. Mira, pobrecito, cómo sufrió. Ándale, por favor, Él ya proveyó todo. No es lo que dice la Biblia. El versículo que les acabo de citar, en Mateo 1. Versículo 21, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es una salvación eficaz, totalmente poderosa. No tan solamente nos provee la manera de ser salvos al sacrificarse por nosotros en la cruz, pero Él ve que somos débiles y que no tenemos fe, entonces nos da el don de la fe. Ve que somos tan débiles que no podemos arrepentirnos. Entonces nos concede el arrepentimiento. Ve que tan débiles somos y Él nos ayuda a perseverar en la fe. Nos ayuda a perseverar hasta el último día. Esa es la salvación de Cristo. Con razón, a los que creen, Él es precioso, Él es nuestro Salvador y es el Salvador de todo un mundo de pecadores. Claro que es preciosísimo. Quinta razón, Cristo nos es precioso porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es mediador entre Dios y los hombres. ¿Dónde dice eso? Está pensando su cerebro, sus neuronas cristianas. ¿Dónde dice eso, el mediador entre Dios y los hombres? 1 Timoteo 2:5, el apóstol Pablo nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En las palabras de Eliú. Eliú fue el gran personaje en el libro de Job. Eliú dice, él es el elocuente mediador. Es la palabra que usa Eliú. Elocuente mediador, muy escogido. Es la palabra que usa él. Muy escogido, que nos anunció redención. Esas son las palabras de Eliú. Ese es Cristo. Y quiero que subrayen, amigos, que no es un mediador, pero es el mediador. No hay otro que pueda ser, no hay otra manera en que pueda ser recibido por Dios. Solamente a través de Cristo. No todas las religiones nos llevan a Dios. La declaración de Cristo es muy clara. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como creyentes, apreciamos a Cristo porque por Él nos acercamos a Dios para salvación, por supuesto, como lo acabamos de ver. Pero también es Cristo como nuestro mediador para todas las cosas. ¿Cuándo terminas de orar por los alimentos? ¿Cuándo terminas de orar para cualquier cosa? ¿Qué dices como cristiano al final? En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque oramos en nombre de Cristo, porque Él es nuestro mediador y la única manera en que Dios recibe esa oración es por los méritos, por el nombre de Cristo. Él es nuestro mediador. Y así para todas las cosas, como aprendimos del versículo 5 aquí en 1 Pedro 2:5, al final nos dice que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros no podemos ofrecer nada, no podemos hacer nada agradable a Dios a menos que sea a través de nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo. Oramos en nombre de Cristo, pero también cantamos en nombre de Cristo y leemos en nombre de Cristo. Hacemos buenas obras en nombre de Cristo. Leemos en nombre de Cristo. Vivimos en nombre de Cristo. Claro entonces que Cristo es precioso. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Penúltima razón. Cristo nos es precioso porque Él es nuestro intercesor. El autor de Hebreos, una vez más, nos enseña. Él dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es de gran consolación para nosotros. Nos da mucha calma, mucha paz saber, al estar enfermos, Él está intercediendo por nosotros. Al estar en tentaciones, bajo muchas presiones en nuestro trabajo, en dilemas en la vida, Él está intercediendo por nosotros. ¿Se acuerdan el apóstol Pedro precisamente? Nuestro Señor Jesucristo le advirtió que le iba a negar. ¿Se acuerdan? Tres veces, ¿se acuerdan? Pero nuestro Señor Jesucristo también le dijo, pero yo he intercedido por ti para que tu fe no falte. Eso fue lo que hizo la diferencia entre Judas Iscariote y el apóstol Pedro. La intercesión de Cristo. Y eso es lo que hace la diferencia entre tu vida y todos los demás que no son cristianos. La intercesión de Cristo. Puedes estar enfermo y no saberlo, pero Cristo intercede por ti. Puede ser que vas a ser tentado mañana muy fuertemente. Tú no lo sabes, pero Cristo sí, y Él intercede por ti. Estaba pensando precisamente al venir a la iglesia, al predicar ese sermón. Paco, Cristo está intercediendo por ti. ¿Y usted, en su profesión, mañana, al ir a la escuela, al trabajo, Estaba mucha presión en estos días, sobre todo. Tú puedes decirte a ti mismo, pon ahí tu nombre en vez de Paco. Paco, Cristo está intercediendo por ti. Hagan ese ejercicio, se los dejo. Esa dinámica les va a ayudar mucho como cristianos. Cristo está intercediendo por mí. Y esa intercesión es eficaz. La hace con las heridas de sus clavos en sus manos, herida en su costado, heridas en sus pies. La hace como un cordero inmolado. Es increíble, pero cierto. En Apocalipsis 5 nos dice, en el libro de Apocalipsis, es Cristo intercediendo por nosotros y nos dice, es como un cordero inmolado. Y es así como intercede por nosotros. Y por eso su intercesión es eficaz, cristiano. Porque el diablo te va a decir mañana cuando vayas a la escuela, cuando vayas al trabajo, pero tú le gritaste a tu esposa antes de salir de la casa. Cristo no va a interceder por ti, pero tú no leíste ni siquiera el versículo en el celular, la promesa no la has leído. Cristo no va a interceder por ti, pero tú y tú y tú, contéstale, pero Cristo está intercediendo por mí. Precisamente por eso, porque soy débil, porque soy incrédulo, porque fallo mucho, por eso está intercediendo por mí. Y es por eso que yo voy a llegar al cielo. Trátalo. Mañana. La última razón. Cristo nos es precioso porque Él es el transformador. Pudieran también usar la palabra regenerador o renovador. Transformador. Voy a usar esta palabra por cierto versículo. Cristo es el transformador de todas las cosas. Es por Cristo que al final tendremos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Al final, Cristo regenerará la creación, traerá justicia, paz, armonía en todo el universo. Nos promete en Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas. ¿Quién está sentado en el trono? Es Cristo. Yo hago nuevas todas las cosas. Y para el cristiano esto es algo muy, muy personal. Les leo de Filipenses 3:21. Filipenses 3:21, donde refiriéndose a Cristo, el apóstol escribe esta gran promesa para el cristiano. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Yo espero ese día. No sé usted. Yo sé el apóstol Pablo también en Romanos 7. Al final, ¿se acuerdan? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo da la respuesta. Es en Cristo. Y él mismo le da la respuesta aquí. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra. No más tentaciones, no más debilidades, no más enfermedades, no más muerte. Todo a la perfección. Nuestro cuerpo y lo más glorioso e increíble. Un cuerpo transformado semejante a la gloria suya. Ese es el cristiano. Al final. Con razón. El apóstol nos escribe, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Muy bien, terminemos con unas conclusiones prácticas de lo que hemos aprendido. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Primera conclusión, considera que lo que te salva es creer que Cristo es precioso. Es su preciosidad como Salvador que te lleva a arrepentirte y buscarlo y pedirle misericordia, que te salve Él. Es lo que te salva, creer que Cristo es precioso. Hace muchos años, en otro país, en otra ciudad, obviamente, llegué a una conferencia de pastores. Y antes de yo decirle que yo era Paco Orozco, o él de decirme su nombre, este pastor, muy joven, por cierto, o este líder en la iglesia, lo primero que me dijo fue: ¿usted cree en la confesión de 1689? Se refería a la confesión bautista de 1689. Antes que nada, como si fuera una configuración, me imagino picándome al ombligo, 1689, a ver si usted es cristiano. Qué triste, qué trágico, hermano. La confesión de fe de 1689, la creemos, por supuesto, pero eso no es lo que nos salva. Y el punto aquí es: no creas en denominaciones de la iglesia. No creas en hombres. No creas en sistemas teológicos. No creas en tradiciones cristianas. Todo eso es muy bueno. Pero lo que nos salva es Cristo. Cristo nada más. Persevera creyendo en Cristo y no serás avergonzado. Y amigo, amiga, ¿por qué no crees en Cristo si Cristo es tan precioso? No existes hoy, no estás vivo hoy. Piensa, reflexiona. No es un ser creado. No estás vivo. Piensa, reflexiona. Y esto me atreví a escribirlo porque es la verdad. Si tú dices que no quieres creer en Cristo, entonces estás diciendo: Cristo no es precioso. Lo que estás diciendo: Cristo es horrible. Cristo es un mentiroso. Cristo no es verdad lo que dijo. Es un fraude, es un profeta falso. Cristo no es precioso. Cristo es horrible, es lo que estás diciendo. Y eso para mí es de lo más peligroso. Porque si alguien me dice a mí: tu hijo es horrible, por más feo que esté mi hijo, los hombres son feos, fuertes y formales. Claro, a nadie se va a atrever a decirle a que mi hijo está horrible. Multipliquen eso al infinito en relación a Dios cuando alguien le dice que su hijo está horrible, que no es precioso. Tú que no crees en lo que estás diciendo. Primera de Juan 1, por cierto, dice: si tú dices que no has pecado, estás diciendo que Dios es mentiroso. Si tú dices que su Cristo, que su hijo no es precioso, tú estás diciendo que Dios es un mentiroso. Y ay de ti, mejor que no hubieras nacido, que después de haber escuchado esta frase del profeta y del apóstol, tú no creas que Cristo es precioso. ¿Por qué no crees en él? ¿Por qué no crees? Cree el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo y ruégale esta tarde: ten misericordia de mí. Enséñame la preciosidad de Cristo. Y cristiano, asegúrate que tu cristiandad, no tan solamente el ser salvo al principiar tu cristiandad, pero tu cristiandad, tus esfuerzos, tu vida, tu visión, la única cosa necesaria, como veíamos del Salmo 27:4, tu cristiandad en sí, en la vida, sea que Cristo es precioso. Porque yo me temo que hay muchos cristianos que viven por himnos preciosos. ¡Qué precioso el himno! Y es cierto, el himno está bonito. Pero hay cristianos que viven por eso. El himno está muy precioso. Y los convivios de los cristianos, verás qué preciosos. Y el ministerio entre los niños, qué precioso. Y es cierto, muy cierto. Pero que tu cristiandad no sea eso. Tu motivación principal, tus esfuerzos, toda tu cristiandad, no sean los ministerios, los himnos. Mucho menos Calvino precioso, o Spurgeon precioso, o MacArthur precioso. pero que sea Cristo precioso. ¿No será ese tu problema? Considera que lo que te salva es conocer, creer que Cristo es precioso. Segunda conclusión, aumenta tu fe conociendo más de la preciosidad de Cristo. Aumenta tu fe conociendo más de la preciosidad de Cristo. Hay cristianos que piensan que la solución a todos sus problemas como cristianos es tener más fe. Pero la verdad es que lo que necesitan es conocer más de Cristo. Me explico. Tal vez usted ha pensado eso. Y hay un versículo que dice, los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo, aumenta nuestra fe. Y esto es cierto. Pero el principal problema no es tanto la fe. El problema es la falta de conocimiento de Cristo, la dignidad, el valor, el honor de Cristo. Y es cuando conoces a Cristo que aumentas tu fe. El salmista dijo, en ti confiarán los que conocen tu nombre. No es entonces tanto el problema de la fe del cristiano, pero es que les falta conocer la preciosidad del objeto directo de su fe, que es Cristo. Entre más lo conozcas, más van a confiar en él. Muy bien. Tercera conclusión. Comparte a otros de la preciosidad de Cristo. Comparte a otros de la hermosura de Cristo. Si Cristo es tan precioso, entonces hay que compartirlo con los demás. ¿Para qué? Para que sean salvos. Es la única manera en que pueden ser salvos. Pero sobre todo, para que ellos admiren a Cristo y lo adoren en la hermosura de su santidad, como Él se lo merece. En penúltimo lugar, considera la tremenda bendición de tener la perla de gran precio al pasar por necesidades y sufrimientos en esta vida. Cristo precioso es la perla, es el tesoro escondido. Ya leímos en Mateo 3. Muy difícil a veces, y en estos días lo sabemos todos, creo. Aflicciones en el hogar, sufrimientos, pruebas, y como que es una aflicción en un día, y al otro día es otra cosa, y el otro día es otra cosa, y el otro día es otra cosa. En todo esto, en tu vida, piensa, pero yo tengo a Cristo precioso. Yo tengo la perla de gran precio. Es lo que nos motiva al último. Es lo que nos ayuda más. Y en la eternidad, eso es lo que cuenta. Que tengamos a Cristo precioso. En último lugar, alaba, agradece a Dios por sacrificar a tan precioso ser por nosotros. Alaba, agradece a Dios por sacrificar a tan preciosísimo Hijo por nosotros. El más precioso del universo, sin duda alguna, Cristo Jesús. Y Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. El amor de Dios de verdad es increíble. Dios nos amó tanto y dio lo máximo, lo mejor, lo más precioso del universo por culpa de nuestros pecados. Entonces, agradece a Dios, alábale con tu voz, con tu corazón, con tu vida. Ya, hoy, comienza. Oremos al Señor. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Nuestro gran Dios soberano, Padre celestial, como tus hijos, te rogamos que nos perdones que no hemos apreciado tanto a nuestro Señor como deberíamos. Enséñanos más de Él, que podamos aprender qué tan precioso Salvador tenemos, sobre todo. Qué tanta seguridad de salvación podemos tener, porque tenemos un poderoso, preciosísimo Salvador. Pedimos, Señor, por sus méritos que inyectes estas lecciones a nuestros corazones En esta semana, danos paz, danos descanso, danos reposo en Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a compartir este evangelio, estas buenas noticias. Y te pedimos, Señor, que te alabemos y te exaltemos, te agradezcamos con nuestras vidas diarias, en la práctica, de todo corazón, por entregar tan precioso Salvador. Te rogamos estas cosas por sus méritos y para su gloria nada más. Amén.